Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Y ahora llega el momento de responder una pregunta que yo siempre me la había hecho. Si esto de los videojuegos, aparte de poder disfrutar, de poderlo pasarlo bien, si realmente podría ser algo que nos puede dar dinero. Con lo cual, pues hoy tenemos una buena propuesta. Nos la acercan Ismael Raya y Unai Landa. Ellos dos van a estar aquí hablando. Ismael es jefe de programación en Viro Studios y ambos dos trabajan en Piro Studios y nos van a contar cosas muy muy interesantes acerca de los videojuegos. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Rafa.
Ya, sí, ya sé, ahora. Esto ya ha cambiado, ¿no?, de aquellas épocas, porque, claro, Forni, Ismael y Unai también nos conocemos desde la Euskal 3 o desde la Euskal de hace un montón de años, cuando ellos presentaban producciones, ¿no?, donde hacéis trabajo.
Ha llovido.
El grupo Goblins, ¿verdad?
Sí.
Y los trabajos que presentabais y bueno, pues que ha cambiado muchas cosas y vemos que ahora os dediquéis profesionalmente a ello, ¿no?
Sí, en el tiempo en el que estamos es posible ganarse la vida con esto.
Pues el tiempo es vuestro y nosotros encantados de escucharlo.
Bueno, pues yo soy Ismael Raya, que voy a hablar primero, y él es Unai Landa. Entonces yo os voy a hablar un poco más en plan genérico de cómo puede ser el desarrollo de un videojuego, para que os hagáis una idea de cómo puede ser esto. No, porque la gente suele tener una idea bastante romántica del desarrollo de los videojuegos, ¿no? Un mundo maravilloso donde todo es regocijo y los videojuegos son apasionantes y divertidos, luego al hacerlos supuestamente también es algo apasionante y divertido. Bueno, pues ya veremos que tiene parte de verdad, es un trabajo apasionante, pero en la otra cara de la moneda vemos que es un trabajo como otro cualquiera, duro a veces, gratificante casi siempre, pero al fin y al cabo un trabajo. Entonces, la intención de esta charla, aparte de daros a conocer nuestro trabajo, es que entendáis un poco cómo puede ser el desarrollo de un videojuego y cómo podría ser vuestra vida si os gustase este mundo y quisierais dedicaros a ello. Entonces voy a intentar no meteros mucha chapa, ya veo que aquí más o menos el ambiente no suele ser muy formal en las partes y bueno, en esta conferencia pues tampoco vamos a pretender que lo sea. Entonces yo creo que si en algún momento os surge una pregunta o algo, pues alzáis la mano y si veis que me enrollo mucho, pues poned caras raras y yo intentaré darme cuenta y abrevio, ¿vale? Bien, entonces primero os voy a hablar muy brevemente de lo que es de cómo eran los videojuegos antes y cómo son ahora. Esto es como eran los videojuegos antes. El Pong, pues puede que sea uno de los primeros, yo creo que es el primer videojuego que salió.
Primero. No, el primero era uno que se ponía unas placas, una pantalla y era un punto.
Bueno, básicamente este. Lo que pasa es que el screenshot que encontré por internet igual no es del original. De hecho, el original creo que no tenía ni puntuación.
No, es que no lo has entendido. El videojuego era un punto, solo salió un punto. Tenías un mando, entonces movías el punto. Y entonces, según las placas, a esas placas que ponías en el televisor, ponías así un punto.
Sí.
Y eso era lo que hacían los distintos.
Sí, de hecho estaba hecho con un osciloscopio, creo.
No.
Vale, bueno, pues simplemente aquí os he puesto unos cuantos juegos de los primeros y más o menos pues ya os podéis hacer una idea de lo que ha cambiado el asunto hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuáles pueden ser las diferencias? Ya igual centrándonos en el mundo de las máquinas, no de un propósito específico como puede ser el Pong, que era una máquina que hacía eso y nada más, sino máquinas de propósito general como pueden ser los ordenadores y un poco más adelante las consolas. Entonces, pues en principio eran juegos para máquinas de 8 bits, máquinas muy sencillitas. Eran juegos muy simples, pues la gente se conformaba con muy poco, no había videojuegos y la gente era feliz con cualquier cosa, con una pelotita que se movía de un lado para otro, la gente era feliz. Esos juegos, pues un par de personas eran capaces de hacerlos, eran juegos muy sencillos, de muy corto tiempo y relativamente fáciles de hacer. Y eran desarrollos muy rápidos y baratos. He puesto ahí lo de incluso gratis porque la fórmula empresarial que muchas veces existía era que al ser posible hacerlo entre dos personas, pues a lo mejor podían coger dos amiguetes en casa, se hacían un juego y luego iban con él ya hecho a las productoras o al distribuidor, el cual decía, vale, pues me gusta, te lo compro. O sea que desde su punto de vista compraban el producto ya hecho y el tiempo de desarrollo era gratuito. Y solía hacerse pues para una plataforma y luego se hacían conversiones. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Bueno, hoy en día. ¿Cómo ha evolucionado la cosa? Bueno, pues las máquinas fueron cada vez más potentes, 32, 64 bits, pues después del Spectrum, el Commodore, el Amstrad, pues vino el Amiga, el Atari, etc. Y bueno, en el punto en el que estamos hoy, con las consolas de última generación, pues podéis imaginar. Los juegos ahora son muy complejos, la gente cada vez somos, porque yo también juego, somos más exigentes y ya no nos conformamos con un Pong. ¿Esto qué implica? Pues que los juegos son cada vez más complejos y requiere equipos más grandes. Si antes con un par de personas era suficiente, ahora estamos hablando de equipos pues de incluso 100 personas o más. Hay juegos pues que son 200, 300 personas en el equipo de desarrollo. Los desarrollos son también muy largos y mucho más caros. Pues estamos hablando de 2 años y medio, 3 años, depende del videojuego. Y normalmente se suele desarrollar para varias plataformas a la vez, porque la dificultad que conlleva el hacer los videojuegos no permite hacerlo por una plataforma y portarlo luego para otra en tiempo breve. Entonces, ¿por qué os meto esta pequeña chapa? Pues es un poco para que entendáis que ahora ya no es un juego de niños. El hacer un videojuego no es algo gratuito. Se maneja mucho dinero, hay mucho dinero por medio, mucha gente trabajando por medio. Y la gente que tiene que poner el dinero, pues quiere que todo esté controlado, normal. Hay que aplicar técnicas de ingeniería de software, hay que planificar, cosa que antes no se hacía. Y en definitiva hay que tomarse los juegos como si fuese pues una aplicación informática cualquiera, es decir, en serio. Entonces, un poco para que entendáis, y no voy a enrollarme mucho, ¿cuáles pueden ser las fases de desarrollo de un videojuego? Pues tendríamos primero una fase de diseño y especificación. Esto es muy diferente a otro tipo de aplicaciones, pues de otro tipo de ámbitos de informática como gestión, etc., etc. Principalmente, bueno, una de las razones es que suponen un reto tecnológico constante, sobre todo en el ámbito del PC, pues el hardware evoluciona de forma muy muy rápida, en las consolas hay que estar siempre a la última. Ahora con las consolas de última generación, que luego entrará más en detalle Unai, que sabe más de esto que yo, pues cada vez el hardware es más complejo y hay que estar en la cresta de la ola o no vendes. Esto, daros cuenta que no es un producto de necesidad, no es como un coche o como una pastilla de jabón o un cepillo de dientes, es algo que la gente necesita. Esto la gente lo compra si le gusta, tienes que hacer algo tan bonito que a la gente le guste. Entonces, pues tienes que estar continuamente en la cresta de la ola. Tampoco existen métricas específicas para desarrollar este tipo de software, como puede ser en otros ámbitos de gestión, pues tenemos MERIS, SRM, Métrica 2, una serie de métricas que ayudan al desarrollo, a estimar, a planificar. Aquí es un poco más no al azar, sino un poco más arbitrario, un poco más con falta de una especificación clara de un principio. Cuando se plantea un juego, pues a veces la especificación es tan vaga como que mole, que sea divertido, ¿vale? Y que sea divertido y que sea de marcianos, por ejemplo. Entonces, con especificaciones de este tipo, pues es muy difícil planificar una aplicación informática. Que eso es un poco lo que he puesto en el siguiente punto. Entonces, ¿cómo suele empezar la cosa? Pues una fase de concepto. En una primera instancia, tal vez puede ser pues la empresa a alto nivel, la que haga un estudio de marketing, pues un juego de este tipo estaría bien, hay hueco en el mercado, hay un nicho en el mercado en el cual este juego puede tener cabida, etc. Y con esa idea, con ese germen inicial, pues lo ideal es que un grupo de diseñadores se pongan a intentar gestar eso en algo que parezca un videojuego. Una vez que está ese concepto, esa idea inicial, depende del tipo de juego que sea, puede ser necesario hacer un prototipo. Si lo que se va a hacer es un juego de los que están ya muy vistos, pues un juego de fútbol, un juego de coches, pues a lo mejor no hace falta hacer un prototipo porque ya la mecánica está muy probada. Pero si es un juego en plan novedoso, pues como puede ser, yo que sé, el que va a salir ahora de pues el Spores o el Creatures o Black and White en su día, conceptos que son así novedosos, sí que antes de meterse en la vorágine de producir ese juego es conveniente hacer un prototipo, aunque sea con alambres y con cajitas, ver si ese prototipo es divertido, y si es divertido, pues ya tirar para adelante. Vale, y una vez que se tiene ya el concepto, pues se pasa un poco a hacer ya el análisis de qué es necesario realizar para llevar ese juego a cabo. Pues un poco, esto lo va a pasar un poco por encima. Es algo parecido pues a lo que es un desarrollo de cualquiera de software. Es un análisis funcional para especificar el qué es lo que tiene que resolver este juego, el cómo hacerlo posteriormente, determinar qué necesidades se requieren de hardware, cuántos recursos humanos se requieren, cuántas personas. Y luego se diseña un plan de producción. Esto es en la teoría del mundo de Pinipón, esto es lo que intentamos hacer. Luego la vida nos baja el mundo real nos baja al suelo, pero bueno. Una vez que se tiene el plan de producción, pues pasa a un estado de preproducción. En preproducción todavía tendríamos un equipo pequeño de gente que básicamente lo que se ocuparían es de hacer las herramientas para que todo esté listo y engranado para cuando comience producción. También en la fase de preproducción lo ideal sería eliminar todos los riesgos que pueda haber. Como cualquier proyecto informático tiene riesgos, pues yo que sé, si el juego, los diseñadores han dicho que va a tener multijugador, o nos han dicho que va a ser para que lo quieren sacar para cuatro plataformas a la vez, o vaya usted a saber qué, todo eso puede suponer una serie de riesgos. Esos riesgos hay que eliminarlos en la fase de preproducción, porque en la fase de producción es cuando ya se contrata o se mueve a ese equipo más gente, y evidentemente ahí no queremos tener ningún tipo de fallo ni tener que tirar trabajo a la basura, porque hay mucha gente trabajando. Ahí es donde se iría el grueso de, digamos, del dinero en sueldos y en materiales para hacer el proyecto. Y después se pasaría a una fase de testeo, que en realidad tampoco tiene por qué estar después de producción, puede ser a la vez, depende cómo sea el juego. Y luego ya estaría la parte de QA mezclado con la parte de submission. Submission es una palabra rara que viene a ser las entregas que hay que hacer a los desarrolladores de consolas. Por ejemplo, si vas a hacer un juego para la PlayStation 3 o para la Xbox 360, digamos que tienes que pedir permiso a Sony y a Microsoft respectivamente para poder hacer un juego para su plataforma. No es el mundo feliz de voy a hacer un juego para PlayStation 3, lo hago y lo vendo. No, o sea, tienes que pedir el permiso, tienes que seguir unas normas muy estrictas que te ponen, tienes que rellenar unas checklists o una lista de cosas que tienes que cumplir, y solamente cuando ellos dan el visto bueno, y no suele ser la primera, entonces es cuando ya te dejan sacar el juego. Esto es algo que con las consolas pues ha tomado mucha importancia. En el PC igual es un poco un mundo diferente, porque es un poco el propio developer o su publisher el que decide cuándo lo saca. En cuestión de consolas es Sony, Microsoft o Nintendo o el fabricante el que tiene la última palabra. Vale, y esto sería un poco cómo es la estructura departamental dentro de un equipo de un proyecto en concreto. Este es un esquema un poco tradicional, que ya veremos luego que está empezando a mutar un poco. Entonces, básicamente, pues lo he puesto así, aunque no se responda realmente a la realidad, para que veáis un poco en qué áreas se puede estar trabajando en el mundo de los videojuegos. Pues como vemos, ahí a grosso modo tenemos a la izquierda de todo lo que es el departamento de diseño, con el jefe a la cabeza. Este sería el equipo responsable, digamos, un poco de parir la idea inicial, y posteriormente pues de diseñar las misiones, etc, etc. Después tendríamos el departamento de grafismo. Estos son los que hacen pues todo aquello que va a ser visualizado en el juego, pues los modelos 3D, las texturas. Dentro de este departamento tendríamos pues área de modelado, gente que se dedica a modelar los objetos 3D que van a aparecer en el juego, o departamento de texturado, o departamento de animación, etc, etc. Cada departamento se subdivide luego hacia abajo. En el departamento de programación, pues tres cuartos de lo mismo. La programación no es solo una cosa. Podemos tener un área de inteligencia artificial, otro área de tecnología, otro área de multiplayer, otro área de física, tantas como sean necesarios para cada proyecto en concreto. Igual si hay un juego que no tiene multiplayer, pues no tiene sentido evidentemente que haya departamento de multiplayer. Y luego está el departamento de producción, que es un poco difícil definirlo, digamos que son los que se comen los marrones. Es decir, cuando hay que hacer algo, un trabajo duro, un trabajo repetitivo y un poco de gorileo, digamos que son ellos los que lo realizan. Es un poco más multidisciplinar que los otros. Vale, esto, por si os interesa alguno, espero que sí. ¿Qué formación y qué requisitos son necesarios o deseables más bien para trabajar en el mundo de los videojuegos, y más en concreto pues cosas que valoramos en nuestra empresa? En principio no se exige una formación oficial o superior. O sea, el ser ingeniero informático o tener la técnica de informático no es un requisito. Por supuesto, es algo a valorar. Siempre es bueno, pero no es el único factor. Es decir, hemos tenido casos de gente que ha venido con carrera, con buena nota, y luego no ha resultado valer para este trabajo. Y al revés, tenemos muchísima gente que no tiene ningún tipo de formación y que son máquinas. Entonces no se puede descartar ni un punto ni el otro, son complementarios. Una cosa que sí que valoramos es la iniciativa propia demostrable. Esto yo creo que casi tiene más valor que las otras dos cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues normalmente la gente que estamos en este mundillo, antes de entrar a trabajar a Piro o a cualquier otra empresa de videojuegos, pues siempre hemos tenido ese gusanillo dentro y tendemos a hacer cosas en casa, pues nuestros jueguecitos, nuestras demos, aquí en la Demoscen, pues mucha gente que estamos trabajando en Piro nos criamos en la Demoscen, yo me incluyo. Entonces, si alguien te viene con una demo, con un jueguecito que ha demostrado hacer él, normalmente eso te dice mucho más que un currículum de académico. Y normalmente, yo creo que tradicionalmente, la gente que ha venido con cosas chulas, con demos o con juegos, pues ha funcionado mejor. Luego, el punto de la disciplina. Esto es un poco por lo que comentaba al principio, de la visión romántica que suele tener la gente del desarrollo de videojuegos en el mundo ideal de Pinipón. Entonces, pues se nos ha dado el caso de gente que viene pues pensándose que trabajar en los videojuegos es como hacer una demo constante y encima te pagan. Y no es. Es decir, pues hay días que haces cosas que te encantan y hay días que tienes que comerte marrones como en todo tipo de trabajo. Eso es importante que lo entendáis si os interesa entrar a trabajar en este ramo. Es un trabajo duro, aunque gratificante, pero duro. También se valora la capacidad de trabajo en grupo. Ahora, pues un poco por lo que os comentaba antes, los equipos van siendo cada vez más grandes. En el último proyecto, en el Commandos Strike Force, estábamos 14 programadores. En los próximos proyectos, que ya son para consolas de nueva tecnología, pues estaremos equipos más grandes de programación.
Que encima no vais a hacer todo el trabajo solos.
Exacto, eso lo comentamos. Bueno, daros cuenta también un poco que estoy hablando siempre en términos de programación, un poco igual porque yo soy jefe de programación, pero esto es aplicable también al entorno gráfico, es decir, también podéis aplicar todo esto al entorno de grafistas o de diseñadores o de cualquier otra disciplina. Pero hablando de programación en concreto, pues también se valora un código claro y ordenado. Es decir, no solamente vale con el que hace la rutina más rápida o el mayor rendimiento, hasta el último bucle, hasta el último ciclo lo aprovecha, pues a veces eso no es lo más importante. Dado que es un trabajo de equipo, muchas veces es más importante que la persona tenga un código claro y ordenado para que otra persona pueda luego retomarlo o modificarlo, etc. Y alta adaptabilidad, además de capacidad de buceo en código ajeno. Es decir, alguien que, aparte de tener su punto fuerte, sea capaz un poco de salirse un poco de su rama. Vale, como veo que me estoy enrollando mucho, voy a saltarme esto. Es un poco las herramientas que utilizamos. Y luego, acaso le interesa a alguien, que nos lo pregunte y ya le respondemos. Y voy a explicar un poco más, pues dentro del área de programación, qué es lo que hay, ¿no? Que veáis que el trabajo dentro de programación también está especializado. Entonces, el esquema tradicional de equipos eran en el cual cada equipo se lo guisaba y se lo comía. Es decir, cada equipo se hacía su motor gráfico, cada equipo se hacía sus funciones de inteligencia artificial, su motor de red. Pero a medida que los equipos crecen, esto hace que sea inviable. Es decir, si ahora estamos en Piro Studios con cuatro proyectos a la vez y queremos que sean cuatro proyectos grandes, pues no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay mucha parte común. Por ejemplo, un buen motor gráfico como el que os vamos a enseñar luego, que está ahí al mando Unai con él, pues es bueno y deseable que es hacerlo una única vez en todo el estudio y reaprovecharlo para todos los juegos. Quien dice motor gráfico dice cualquier otro tipo de cosas. Es decir, se está tendiendo a una organización un poco más matricial en la cual todos trabajan para todos. Es difícil, pero vamos, lo estamos intentando y es la única solución para poder ser competitivos. Entonces os explico un poco, bueno, de tecnología no voy a entrar mucho porque seguro que Unai va a hablar más que yo de eso, entonces me lo salto. Y os voy a comentar un poco pues qué áreas, así un poco por encima, para no aburriros. El área de inteligencia artificial es para que veáis que hacer juegos no es solamente el hacer tirar pixel shaders, el pintar píxeles y el hacer modelos y animaciones. También requiere evidentemente un background de inteligencia artificial en el cual se utilizan técnicas pues como máquinas de estado finitas, que es lo más común que se utilice. Todo esto me lo voy a saltar un poco por encima. Si acaso os interesa algo en concreto, luego preguntáis, que si no me enrollo. ¿Y qué otras cosas dentro de la inteligencia artificial pueden aplicarse? Pues se utilizan algoritmos de búsqueda de caminos. Esto se suele meter dentro de inteligencia artificial, aunque realmente no lo sea, porque al jugador muchas veces gran parte de la sensación de inteligencia proviene del movimiento de los enemigos. Si tú ves un enemigo que se mueve muy bien, dices, uy, qué inteligente, aunque realmente de inteligencia tenga poco. Digamos que son algoritmos bastante deterministas y que no tiene mucho más allá. Pero si el jugador ve cómo el personaje se tira por una ventana para llegar más rápido, o en vez de bajar por las escaleras de una casa, pues se tira por una tirolina para llegar abajo, todo ese tipo de cosas que se puede hacer con búsqueda de caminos dan la sensación de inteligencia, y realmente pues no lo son. En algunos juegos se utiliza también lógica difusa, redes neuronales o algoritmos genéticos. Esto en sí mismo es un área muy interesante, pero no tengo tiempo para extenderme, así que en multiplayer pues lo mismo. Multiplayer en sí mismo es un mundo. Normalmente suele lo ideal, lo bueno, es hacer un desarrollo integrado con el resto de la aplicación. Es decir, no tratar de hacer un juego single player y de repente a mitad del proyecto decir, vamos ahora a hacer el multiplayer. Sino que lo bueno es hacer como hacen juegos como el Quake o como Half-Life, que es integrar el multiplayer dentro del single player. Digamos que el single player vendría a ser un caso particular del multiplayer. Un multiplayer con un único jugador. Bien, y luego el multiplayer también se suele subestimar el problema del mundo real y el mundo de ping-pong. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es resolver el problema de la conexión multijugador, es decir, el ser capaz de transmitir datos de un lado a otro y el poder ver una entidad que se mueve en un ordenador reflejada en el otro, y otra cosa es pegarte ya con el mundo real, que es la limitación del ancho de banda, de la latencia, la resolución de NATs, etc. Y esto es un poco lo que os comentaba antes, de proyectos futuros y tendencias en lo que es el desarrollo de videojuegos. Las tendencias son consolas, consolas y más consolas. El mercado de PC está un poco de capa caída. ¿El por qué? Pues ahí hay diferentes puntos de vista. Una de las razones puede ser precisamente el gran desarrollo tecnológico. Qué raro, ¿no? Decís, pues daros cuenta de que si tú te compras un PC... al año o dos años ya no te vale para nada, porque los juegos ya se piden mucho más. ¿Por qué? Porque es un entorno abierto, el hardware de las tarjetas avanza con mucha rapidez, entonces pues si tú quieres jugar a todos los juegos tienes que gastarte mucho dinero. Las consolas son un sistema cerrado, mucho más compacto, mucho más sólido. Sabes que te compras una consola y que te va a salir hasta que la consola se muera, y ello pues puede ser una de las causas que esté provocando que el mercado derive en gran parte hacia las consolas. Proyectos, tendencias, pues nueva generación de consolas. Esto pues ya hablará también nadie más que yo. Las nuevas consolas, la PS3 y la Xbox 360, pues son mucho más potentes que las anteriores y no por ello mucho más fáciles de programar. Son bastante más complicadas de programar y de sacar el rendimiento. Luego un poco lo que os comentaba de que ahora la tendencia es tener un grupo de desarrollo tecnológico interno que un poco ayude a compartir todas las necesidades de los diferentes proyectos y aglutinarlas en un esfuerzo común. El ejemplo del engine gráfico es uno de ellos. El engine de audio podría ser otra cosa, librerías base, algoritmos de física, todo aquello que pueda ser reutilizado por diferentes proyectos, aunarlo, hacer una interfaz común para aprovechar el trabajo. Otra tendencia del mercado es a la desaparición de las desarrolladoras pequeñas, lamentablemente. ¿Por qué? Pues precisamente porque hacer juegos ahora para una consola de esta envergadura requiere mucho más esfuerzo, mucho más dinero y empresas mucho más grandes que soporten eso. Entonces, pues esas pequeñas productoras pues van a tener problemas, al menos en el mercado de los juegos, digamos, llamados AAA. Evidentemente seguirán teniendo su nicho en juegos que se vendan en otros lugares o que se vendan por internet o que en kioscos, etc. Pero si quieres hacer juegos, digamos, de gran envergadura, te tienes que gastar mucho dinero. Y por último, pues apertura a nuevos mercados. ¿Qué puede ser nuevos mercados? Pues el mercado oriental es un mercado muy difícil. Lo ideal sería intentar apuntar para poder entrar en el mercado japonés, por ejemplo, que es muy complicado, en el mercado coreano, el mercado chino, que está floreciente. Nuevos mercados pues están también en el ámbito de género. Intentar hacer juegos que atraigan más a las chicas, que por lo que sea, pues parece ser que nadie sabe si es la pescadilla que se muere de la cola. Si no se hacen juegos para chicas porque no les gusta, o si no les gusta porque no se hacen juegos para chicas. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Y es algo en lo que he de trabajar. Y bueno, Esto lo pongo después cuando, ya se hable tuya, que es el resumen. Y bueno, y ahora os dejo con Unai, que es el jefe de programación del departamento de tecnología, que es este departamento que os comentaba, y es un poco el que está echándonos la mano para aprovechar el trabajo de todo el estudio e intentar funcionar todos hacia adelante unidos de la
mano. Bueno, Forni ya me ha presentado, así que no me queda mucho que decir de mí mismo. Yo empecé también en esto de los videojuegos un poco de rebote de la Demoscene. Empecé aquí en estas Euskas presentando demos y viniendo aquí a copiarme rutinitas en ensamblador con los amiguetes. Y poco a poco pues ya hemos visto madurar la industria de los videojuegos desde una industria de desarrolladores muy jóvenes, muy alocados y muy atolondrados, allá empezar a ver carritos de niños en las oficinas de los compañeros de trabajo. Y también es una industria en la que todavía estamos aprendiendo a hacerlo bien. Es decir, hemos hecho las cosas mal muchas veces y al ser una industria tan joven todavía estamos aprendiendo a organizarnos. Y un poco, pues, todas estas cosas que contaba Ismael van un poco encaminadas a intentar hacer un desarrollo de videojuegos más organizado y que permita a la gente trabajar en los videojuegos durante más tiempo. Porque tradicionalmente la gente tenía había mucho movimiento en toda la industria del videojuego. La gente entraba, duraba X años y salía y se dedicaba a otras cosas porque no era una industria en la que la gente estuviese trabajando durante más de 15 años. Y cada vez esto ya está cambiando y la gente pues empieza a ver technical directors de otras empresas que ya son tíos de 40, de 45 años. Ya ves que poco a poco vamos encaminándonos a tener una industria formal. Vale, como ha dicho Forni, yo estoy como jefe de programadores en el grupo de tecnología y estoy responsable de la parte de core de nuestro equipo. Nuestro equipo, a día de hoy, somos 17 personas encargados de hacer lo que es todo el soporte de tecnología, base de código común, pues sistemas de ficheros, gestión de memoria, motor gráfico. Estamos incluyendo cosas como el audio. En el futuro empezaremos a hacernos cargo de cosas como la física. También estamos generando las herramientas para trabajar con todas estas librerías. Una cosa que también queremos fomentar es que un equipo, cuando empiece a desarrollar un videojuego, desde el día cero tenga ya todos los recursos que necesita para poder empezar a hacer estas fases de prototipo, que tradicionalmente, si no, tienes que hacer una inversión de desarrollo para poder empezar a hacer un prototipo. Pero con este esfuerzo de tecnología común queremos proveer de todas las herramientas, pues editores de mapas, visores de objetos, todas las herramientas que pueda necesitar un proyecto para que el primer día puedan empezar a trabajar y empezar a ver cosas en la pantalla para poder empezar a hacerse una idea clara de lo que va a ser su juego. La tecnología que estamos desarrollando actualmente la estamos desarrollando en paralelo para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Ya tenemos todas las consolas ahí en mente. Y como decía Forni, todo el desarrollo cada vez se empieza a hacer más complicado. Porque ya no solo hay que hacer frente a diferentes arquitecturas, sino que son diferentes maneras de programar. Una PlayStation 3 es algo que de momento es una cosa marciana. Es decir, yo creo que nadie ha programado todavía algo parecido a una PlayStation 3 por el tema de sus estructuras de memoria particulares y la cantidad de procesadores que maneja. Sí, porque vale, el multithread y el paralelismo es algo que todo el mundo ha usado en mayor o menor medida, pero hasta ahora digamos que el multithread era una ayuda para evitar tiempos muertos, pero o sea, ha pasado de ser una optimización a ser una necesidad arquitectural. Es decir, un juego hecho en una PlayStation 3 que no utilice los 8 microprocesadores que tiene no va a ir a ninguna parte. Es decir, porque el microprocesador principal de una PlayStation 3 es un PowerPC a 3,2 MHz, pero que no da lo suficiente comparado con todo lo que da con todo lo que puede dar una Play 3 usando todos sus coprocesadores auxiliares. Y bueno, lo que voy a hacer es ahora enseñaros un vídeo. Este vídeo es de hace 5 meses o así, fue el último vídeo promocional de la tecnología que hemos hecho, y pues viene está capturado de una Xbox 360. Y bueno, os lo enseño y después ya comentamos qué se puede ver ahí. Sí, dale audio.
podéis apagar la luz que está en la columna, hay un interruptor, por favor, para que lo podamos ver mejor. Gracias.
Esto es un poco el tipo de cosas que estamos preparando para lo que va a ser la siguiente generación de nuestros juegos. Sobre este motor estamos trabajando ya en 3 proyectos y esperemos que podamos trabajar muchos más. ¿Qué hemos visto aquí? Pues un poco un derroche de features de lo que se puede llamar, qué es lo que tiene que tener un motor de siguiente generación, desde simulación de iluminación global, HDR, sombras en tiempo real, iluminación dinámica, HDR, animación con captura de movimiento, un poco todos los puntos que son ya hoy en día un estándar mínimo, ¿no? Y sobre esto estamos trabajando en montar toda una arquitectura de herramientas para poder hacer edición en tiempo real de todas estas cosas, tener los editores conectados en remoto a las consolas, y según tienes un editor en el PC funcionando y haciendo tus pruebas, ve automáticamente esos cambios en una PlayStation 3 o en una Xbox que tienes conectada también al ordenador, para favorecer que todo lo que es el desarrollo, integración y lo que se llama el tiempo de ida y vuelta que emplea un diseñador, porque un diseñador cuando hace un modelo, si no tiene una manera rápida de probarlo, verlo, comprobar que eso está bien y hacer los cambios que necesita, pues tarda muchísimo tiempo entre que edito un gráfico, lo grabo, lo exporto, lo vuelvo a cargar, lo miro, lo cargo en el motor del juego, lo veo. En cambio, si todo ese proceso lo tienes minimizado, que las herramientas con las que trabaja el artista están ya directamente conectadas con la consola, y cualquier modificación de pues los valores de especular de un objeto, si le pongo o no le pongo mapa de normales, si le ajusto o no le ajusto el color de tal o el color de cual, si eso lo puede estar viendo instantáneamente en la consola, la productividad que puede alcanzar cualquier artista, cualquier diseñador en el ciclo de desarrollo del proceso es mucho mayor. Entonces estamos tratando de favorecer todas esas cosas para hacer la vida más fácil a todos los equipos que están en producción. Pues esto es un poco lo que estamos haciendo con la tecnología. Y a partir de aquí, pues no sé, ahora teníamos previsto tener ahí una pequeña ronda de preguntas. Bueno, hacer el resumen. Sí.
Bueno, antes, si puedes conectar el...
Está puesto. Está puesto, sí.
Nada, simplemente que tenía aquí una diapositiva. A ver, ahora. explicando un poco pues la, poniendo un poco pues la forma de contacto con nosotros. Es decir, estamos, siempre estamos buscando nuevos talentos y eso es así ahora también. Si bien es cierto que ahora no necesitamos nuevos talentos para incorporación inmediata, sí que vamos a necesitar en un medio plazo. No sabría especificaros ahora exactamente, pero sí vamos a necesitar gente. Entonces, pues uno de los motivos de venir aquí es pues intentar fomentar esta pasión entre vosotros, y si hay alguien que está interesado, que es un apasionado del mundo de los videojuegos, pues bueno.
En cualquier caso, ahora podéis acercaros a hablar con nosotros, sí, y hacer preguntas ahora mismo al aire si queréis. Y en cualquier caso, pues es lo que decía Forni, siempre estamos buscando gente. Y antes del año que viene, de principios del año que viene, incluso antes, para septiembre, octubre, estaremos empezando otra vez a intentar incorporar gente a los proyectos. Entonces, cualquiera que desee darnos su currículum ahora mismo, o quedarse con nuestras direcciones de correo, o simplemente hacernos cualquier consulta, pues bueno, estáis en el momento de preguntar lo que queráis, bien de lo que habéis visto o... ¿Sí?
Hola, buenas tardes. Yo quisiera haceros un par de preguntas y disculpadme que abandone inmediatamente esta interesantísima de verdad conferencia. Es que tengo un taller que preparar y ya voy un poquito tarde. Quería preguntaros, Ismael, has comentado en cuanto a las tendencias, me ha llamado la atención que no nombraras los móviles, has hablado de consolas únicamente. ¿Es una omisión intencionada o es algo que no has tenido en cuenta?
No, bueno, más que intencionada, digamos que como hablo en nombre de Piro Studios, ahora mismo en Piro Studios no estamos contemplando el desarrollo de juegos para móviles. Entonces, un poco, pues, si es cierto que a lo mejor tendría que haber comentado algo, pero como nuestra empresa no lo hacemos, pues simplemente ha sido por eso, no tener otro motivo.
Perfecto. ¿Y otra pregunta?
En cualquier caso, la industria de los móviles va por detrás, pero va en la misma dirección, es decir... Lo que antes eran los juegos Java inicialmente, que también los hacías en tu casa para hacer un comecocos en Java, ahora mismo se está convirtiendo en juegos como el One de Engage, que son juegos en 3D con un equipo de desarrollo grande y que han tardado tiempo en hacerlo. Y en cuanto empiecen a salir las nuevas generaciones de móviles, que ya van a venir con aceleración gráfica, etcétera, van a seguir yendo un poco en la misma línea. Digamos, escalarán más despacio, pero van a seguir el mismo tipo de tendencias que la industria, digamos, de los videojuegos mayor.
La otra pregunta tiene que ver con el mercado que cuya situación has comentado anteriormente. Es una pregunta que acostumbro hacer yo a desarrolladores de videojuegos antiguos, de los años 80, digamos, siempre que tengo ocasión, y es acerca de los juegos conceptuales, es decir, esa evolución que ha habido en los videojuegos, desde los juegos muy conceptuales a los juegos muy basados en espectáculo, en gráficos, en física muy depurada, etcétera. He visto, por lo que has comentado, una estructura de un equipo de desarrollo que está muy enfocado a lo que el público parece estar esperando, ¿no? Física, inteligencia artificial, grafismo realista y demás. ¿Creéis que los juegos conceptuales tienen hoy en día, conceptuales me refiero pues estos en los que realmente cuenta más la imaginación, digamos, ¿no?, del jugador, aquellos en los que te persigue un cerdo alado o tienes que evitar una tostadura que te da calambre porque se te cae del cielo un arcoíris y te mata, cualquier tontería de estas, ¿no? ¿Existe algún hueco en el mercado para este tipo de juegos? ¿Esto es una cosa del pasado? Me han contestado alguna vez que posiblemente esto pueda ser una puerta de entrada para pequeñas compañías que no tienen la capacidad que pueden tener Piro, por ejemplo, porque no, para hacer este tipo de cosas que de vosotros se requiere gran potencia económica, de recursos humanos y demás. ¿Existe mercado o no existe mercado para este tipo de juegos? ¿Es cosa del pasado?
Hombre, yo creo que ese tipo de juegos siempre tendrán su hueco. Lo que pasa es que a medida que los proyectos van siendo más grandes y hay más dinero por medio, digamos que la gente que pone el dinero es un poco más, va un poco más a lo seguro. Entonces, ¿saben de una fórmula que funciona? Pues un shooter, primera persona, Segunda Guerra Mundial, pues como hay a millones. Pues un poco, varían un par de cosas, saben que es una fórmula que funciona y tiran para adelante. Entonces, lo otro es más arriesgado. Hacer proyectos como los que tú dices, un poco más novedosos, pues como puede ser el Spores o yo que sé, algún tipo de juego de estos que digamos que es un concepto novedoso, pues siempre es un riesgo. Te puedes dar con un canto de los dientes, y un canto de los dientes ahora no son 3 pesetas, son 9 millones de euros. Entonces, igual eso es lo que puede provocar que otras empresas más pequeñas tal vez sí puedan asumir este riesgo. Si una empresa pequeña tiene una idea feliz y el juego gusta, aunque luego tecnológicamente no sea un alarde, tal vez eso le puede ayudar a hacerse un hueco. Es posible, pero...
También hay una, en esa tendencia sí hay un hueco, claro, que es el Live, el Microsoft Live y el servicio online que también está tratando de promover Microsoft. Por ejemplo, el Geometry Wars de la Xbox 360 ha sido una hecatombe, ha vendido millones de copias a 5 euros, pero es un juego de gráficos vectoriales, musiquita repetitiva y que ha vendido un montón y que ha marcado una tendencia también en lo que pueden ser los juegos de Live, ¿no? Que son juegos arcade, realmente son juegos que he hecho una partida rápida, muy intensos, al contrario de lo que pueden ser los juegos grandes. Entonces, esa también es una vía para ese tipo de juegos. Un jugador de Live no le importa jugar con comecocos o con tostadoras que tengan calambre. Yo creo que eso también puede ser una vía de desarrollo para ese tipo de gráficos, o sea, de gráficos y de juegos en general.
Yo quería preguntar que el mundo del arcade, el mundo del arcade quiere decir los de la máquina recreativa, de que te ibas tú a un salón, jugabas, te tirabas un tiempo tal con 5 duros, ahora no sé si son 20 céntimos o lo que sea, un euro. Bueno, que si ese mercado tiene valor ahora, la gente ya no juega eso, o eso ya ha muerto, o qué ha pasado. El mundo ahora con las consolas, todo el mundo tiene una consola, todo el mundo tiene una Play y tal. O sea, ya no va nadie a jugar a la típica pistolita. O hay que hacer ya máquinas tan sofisticadas como tipo Steamanía o cosas de esas.
La verdad no te podría dar una respuesta porque no es una industria con la que ya tenía mucho contacto. Pero de lo que sé, el único intento de hacer ese tipo de cosas en España fue Galco, que desarrolló máquinas arcade como una de repartidores de pizzas y que tuvo un éxito bastante bueno. Lo que es que es una industria mucho más pequeña, es decir, normalmente Sega y toda esta gente, ellos hacen sus desarrollos y hacen sus máquinas. Sega dice, voy a hacer la NAMI 3 y voy a hacer juegos para la NAMI 3, y eso no sale de Sega. Entonces es un mundo muy muy cerrado, es decir, si hay o no hay mercado, yo creo que la gente ya no va a jugar a las recreativas, va a jugar a los cibercafés, al Counter Strike. Yo veo la gente que antes iba a las recreativas a echar la partida de 5 duros, ahora va a los cibers a echar partidas en online. Esa es mi opinión personal e intransferible.
No, yo digo porque el tema de un juego que ha cogido mucho furor y mucha gente se dedica ya a hacer las alfombras y tal, como el tipo el Steamanía, es el DDR o como se llame. Yo digo de ese tipo, ¿no? O sea, algo grande que digas, me monto en un coche o tengo una nave que vuela, que no sé qué, estoy flipando jugando a ese videojuego, que tengo 15 pantallas en todos los lados. O sea, el mundo ese, de decir, más allá del videojuego me siento con un mandito.
Hombre, no sé, yo tampoco es que haya sido muy de ir a salas de máquinas y tal de pequeño, pero la realidad, en mi caso particular, es que hoy en día ni me planteo ir a una máquina porque tengo mi ordenador en casa o mi consola y es lo que me gusta jugar. Entonces, igual como yo, hay más personas, y eso, si es un efecto en común, como yo creo que es lo que puede provocar que la gente vaya menos a la sala de máquinas. Es decir, tiene el entretenimiento lo tiene accesible en casa. Puede quedarse con sus amigos a tomarse una cervecita en su casa y jugar pues al Step o lo que sea. Entonces, yo creo que eso es lo que está menoscabando lo de las máquinas. Y si tenderán a desaparecer, pues no lo sé, el mercado lo dirá. Bueno, todos lo diremos. Si seguimos yendo a jugar, las máquinas sobrevivirán, y si no, pero ahí no tenemos mano a nadie.
¿Hay más preguntas?
Hola, buenas tardes. Yo siempre he tenido una duda respecto a las empresas de videojuegos. Es que vosotros sois los que, digamos, diseñáis los videojuegos y luego los ofertáis a una distribuidora para luego que ella la venda, o es la propia distribuidora la que dice, necesito que me hagáis este juego, y os subcontrata para hacer vosotros el videojuego, o es un poco las dos cosas.
Pues son las dos cosas, es una fórmula híbrida, o sea, cada empresa funciona de una manera, cada desarrollador funciona de una manera, incluso dentro de la misma desarrolladora puede darse el caso de los dos casos que tú comentas, es decir, de que el publisher diga quiero un juego de tal y diga me lo hacéis o no sé qué, o digamos que la idea parta de desarrolladora. Cualquier fórmula es posible, no hay reglas al respecto.
Vale, y una cosa más, habéis hablado del tema de los diseñadores, pero el diseñador de videojuegos, el que en sí se inventa la historia y todo eso, ¿qué requisitos se requieren? Yo qué sé, habilidades para dibujar, o es que es una de esas cosas que es que sí, no está muy claro, es muy difuso, ¿no?
Es que es la pregunta del millón, eso. O sea, Yo creo que más o menos lo que tú dices, para programador sabe más o menos lo que quieres, para grafista también. Lo de diseñador es algo un poco más etéreo, no hay una formación reglada específica, no hay, es difícil, vamos, no lo preguntamos nosotros también, es complicado conseguir diseñadores buenos, ¿no?
Bien, vale, gracias.
Yo un poco que creo que lo más claro es el sentido común, es decir, que aunque le llamen común, es de los menos comunes. Entonces un diseñador es alguien que tiene que marcar los requisitos de la aplicación. Entonces si un diseñador pide cosas imposibles, eso no va a ir a buen puerto. Entonces tiene que ser una persona que tenga un poco de vista tanto en el arte como en la programación, que sepa un poco, sin ser un experto sí que tiene que ser consciente de que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, saber trabajar con limitaciones, ser muy ordenado, haber jugado mucho y ser capaz de sintetizar cuáles son los elementos que hay en otros juegos. Es decir, si ve un juego, decir, vale, la jugabilidad de este juego al fin y al cabo está sintetizada en un puzzle que necesita llaves, y esas llaves pueden expresarlas como cajas de colores que tienes que pulsar, o como puzzles que tienes que encajar, o simplemente como llegar a un sitio para pulsar que se abra otra puerta en otro sitio. Es decir, ser capaz de sintetizar todas esas cosas para luego tener todas esas herramientas en su, digamos, en su caja de herramientas a la hora de ponerse a diseñar los puzzles o las mecánicas concretas del juego que quiera. Es un poco el... Pero yo creo que solo se aprende diseñando. No hay más.
En esto, en el apartado de grafismo, ¿qué programas soléis utilizar? Porque yo sé manejar 3D Studio Max y estoy aprendiendo Maya. Y he oído como que son de los, como los más utilizados. Lo que pasa es que ahí no, en el poco tiempo que me habéis dejado, no he visto que lo uséis.
En el caso concreto de Piro, los artistas trabajan mayormente con 3D Studio Max para modelado, Photoshop para hacer texturas, ZBrush para hacer algún tipo de modelado orgánico. Hay gente que parte de modelos en baja resolución en Max los trabaja en el ZBrush y luego los vuelve a llevar al Max. O es un poco el híbrido entre los dos. Y así son, esas son un poco las herramientas que utilizamos en cuanto a arte. Maya es algo que no usamos en Piro, aunque en otras empresas sí se usa, es decir, no hay, el mercado está dividido al 50%.
¿Y estáis muy en plan, uno hace solo modelado y otro texturizado? O sea, ¿estáis muy especializados o se puede hacer varias cosas a la vez?
Generalmente están bastante especializados, aunque es posible que el modelado y el texturado difuso si lo haga la misma persona, al menos la asignación de coordenadas de textura, etcétera, pero luego lo que sería todo el parte del shading y demás sí se está intentando separar. Es decir, yo creo que modelado, textura y shading son cosas que cada vez se están separando más, aunque también dependiendo del talento de la persona en concreto, pues hay gente que es capaz de hacerlo todo, hay gente que está especializada en hacer texturas realistas, hay gente que está especializada en modelado orgánico, depende, es decir, va un poco en función de las aptitudes de cada cual. Y se trata de maximizar, sacar lo más posible de cada uno.
Sí. El tema de animación, por ejemplo, ahí sí que suele ser una parcela que suele estar más separada. Normalmente los que animan solo están animando, no modelan. Alguien modela un modelo y luego otros lo animan. Pero siempre lo que dice Unai, puede haber alguien que anime muy bien y modele muy bien, siempre hay Terminators en todo el mundo, pero es menos común.
Hola, yo quería preguntaros ¿cómo valoráis el tema de la inversión en marketing? Una vez que el juego ya está hecho, a nivel de inversión, y si sabéis, que no lo sé, ¿por qué se puede hundir una empresa como la que hizo Blaze en su día, o otras como Dynamic tan sólida, que llevaba una línea de productos tan grande, que más o menos tenía su gente? ¿Qué es lo que pensáis de todo eso?
Pues a nivel de hacer un buen juego, el marketing no influye nada, pero a la hora de venderlo, el marketing influye casi más que lo bueno que sea el juego. Tenemos casos de juegos que son horribles, se han vendido millones, pues por llamarse como se llaman, y tenemos juegos que son buenísimos y que pues una campaña de marketing desastrosa pues los ha llevado al traste. Entonces pues el marketing es pues efectivamente imprescindible, es... Lamentablemente, o sea, desde el punto de vista del desarrollador, pues nos fastidia un poco, pero es que es así. O sea, el marketing influye casi tanto o más que la producción en sí misma, ¿no? Pues bueno, ahí
me temo que eso te lo tendrían que responder los desarrolladores de Blade. Yo hay cosas, yo te puedo hablar de Pyro y no te voy a decir nada ni de Dynamic ni de, a título personal yo te podría contar lo que puedo opinar, pero no es el foro de discusión. Ya lo siento.
Diplomacia, sí. No,
hombre, es que... Bueno, a la siguiente persona, a ver, toma, pregunta.
Hola, buenas tardes. Me levanto que no os veo, si no. Yo quería haceros una pregunta que no sé si os atañe mucho, sería más enfocada al departamento de arte. Y es, por ejemplo, la adaptación de los artistas a trabajar en videojuegos. Porque, por ejemplo, bueno, los videojuegos ya es una industria que, vamos, la industria de ocio que más vende, si no me equivoco. Entonces, pues es un mercado muy goloso que le puede gustar, por ejemplo, pues a gente que se dedica a animación, a publicidad, vamos, a cualquier apartado de estos. Entonces yo veo, yo por ejemplo como artista 3D me veo un poco como veo un poco una barrera, digamos, el adaptarme a la baja poligonización y trabajar en con modelos, digamos, reducidos, estando acostumbrado a trabajar en de una forma muy detallada, con modelos muy muy grandes, escenas muy grandes. Y bueno, por la experiencia que podréis tener o lo que hayáis escuchado por allí por Pyro, es esa adaptación de artistas que vengan de otros campos, si les cuesta mucho adaptarse o si por el contrario no sé algo.
Hombre, yo te podría decir que la escena que has visto en el vídeo no tiene precisamente pocos polígonos. El personaje ese que tenía del SWAT es un personaje que está sacado de una malla de 2 millones de polígonos y que la malla de baja tiene 15.000. Entonces, digamos que esa limitación entre el alto detalle y el poco detalle era algo que se llevaba más en una época anterior, que ahora las siguientes consolas van tendiendo a tener mucha mayor capacidad. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en temas como hacer meses smooth en tiempo real y ese tipo de historietas que acercan mucho el tipo de cosas que se pueden hacer en un juego a las que se estaban haciendo tradicionalmente en renders. Entonces, esa barrera, digamos que podrías decir, de limitación del número de polígonos, etcétera, cada vez va siendo más difusa por el tema que el modelado en alta sigue siendo el modelado en alta y los videojuegos cada vez van teniendo unas necesidades gráficas mayores y absorbiendo mayores capacidad de hacer cosas de mayor calidad. Entonces, ahí yo mi consejo es que si realmente te apetece probar los videojuegos, que mandes tu currículum con tus imágenes de alta resolución y tus modelos de altísimo detalle y a partir de ahí ir ponerte en contacto con la gente y cualquiera de los artistas que encuentre que coja tu currículum te puede responder mejor que yo a esa pregunta.
De todas formas, la inquietud tuya, no solo tuya, es decir, todo el mundo antes de entrar en el mundo de los videojuegos no estaba en el mundo de los videojuegos, es decir, todo el mundo que está trabajando en Pyro posiblemente haya pasado por tus mismas inquietudes, es decir, es intentarlo y ya está.
¿Alguna pregunta más? Hola, habéis dicho que programáis en grupos, en departamentos y demás. ¿Utilizáis algún método de programación, programación extrema o algo, o es únicamente aceptáis algo hacer y lo hacéis?
Bueno, en principio lo de la programación extrema, el Scrum y todo esto, bueno, ahí hay diferentes vertientes de si es realmente una forma, una metodología de hacer las cosas o una excusa por no planificarlas. Es un poco la...
En cualquier caso, en nuestro equipo, sí, en el equipo de tecnología, sí estamos intentando aplicar algo de Scrum o de Agile, pero es difícil entrar en esa dinámica con facilidad. Es decir, si aplicamos algunas de las cosas de Agile, por temas de que nosotros tenemos que generar código más probado, todo el tema de test driven development, pair programming, incluso muchas reuniones rápidas, etcétera, dentro de nuestro propio equipo, pero a nivel de desarrollo global siempre hay que trabajar con un plan y unos milestones, porque al fin y al cabo la medición de progreso real que tenemos con los publishers y externas hacia del proyecto son sus entregas finales, ¿no? Y al fin y al cabo internamente también necesitamos planificación para poder decirle a alguien cuándo va a tener la cosa que necesita utilizar y cuándo. Un poco es un híbrido, es decir, estamos intentándolo, pero no es fácil en un entorno así. Solo es una aproximación parcial.
Sí, el publisher quiere un plan. El publisher quiere un plan claro, y si le cuentas que vas a utilizar ese tipo de algo en metodologías iterativas y tal, pues se asustan. Quieren pensar que todo está bajo control, y esa sensación solo la obtienen con un plan, ¿no?
Yo hablo del tema de plataformas. Si tenéis que hacer un videojuego, ¿no? Más o menos, si la sacáis para Xbox o luego la coges y a una portátil o cosas de esas, si son muy distintas las consolas o hay algo que digan que son algo estandarizado o algo, porque si no, hacéis un videojuego para una consola, pero luego si queréis para sacarlo para otra, tenéis que rehacer todo o como el tema es.
Bueno, la verdad es que no son iguales. Y a partir de ahí, nuestro trabajo es intentar que lo parezcan. Es decir, nosotros, la idea con la que estamos trabajando en Piro ahora mismo es que todos nuestros juegos se desarrollan sobre nuestra tecnología compartida, y es la tecnología compartida la que se encarga de esconder esas diferencias entre las plataformas a los clientes de la tecnología, que son los proyectos que hacen los juegos, de tal manera que intentamos aislar todo lo que es el código de lógica, inteligencia artificial y lo que es el código de juego de lo que eso es todo el bajo nivel, que podría ser el acceso a ficheros, acceso a red, interfaz de las tarjetas gráficas, todas esas, digamos, discrepancias entre las consolas, las intentamos absorber en el lado de la tecnología para que esas diferencias no lleguen a ser posible al código de los juegos. Entonces, porque al final todas las consolas acaban teniendo diferentes maneras de hacer cosas similares. Entonces, nuestro trabajo consiste en intentar ofrecer una interfaz común y unificada a todas esas funcionalidades para que los juegos no dependan de una consola o de otra, sino que en Piro hemos adoptado esa política de desarrollo multiplataforma, haciendo que todas nuestras librerías de tecnología estén implementadas para las plataformas con las que queremos trabajar. Un poco el... Digamos que los juegos de Piro los hacemos a la vez para las plataformas que soportamos. No hacemos el juego para una plataforma y luego lo convertimos. Es la tecnología la que ya está compartida entre las plataformas. Un poco nuestra política actual.
Vamos ya con la última pregunta.
A ver, no te voy a preguntar qué consolas más rápidas, si la PlayStation 3 o la Xbox 360, sino en cuál de las dos crees que van a ir mejor los juegos. Va a ser más fácil programar y van a ir más sueltos.
Hombre, es difícil de cuantificar, es como ahora mismo. A priori, si sumamos en bruto los megaflops, pues la PS3 puede ser más potente. Pero va a ser mucho más complicado y va a requerir mucho más esfuerzo el sacarle el rendimiento. Entonces, no sé, como elucubración personal, previsiblemente, a lo mejor los juegos de PlayStation 3 les va a costar más alcanzar el nivel. Que luego puedan superar al nivel de los de 360 es posible. Pero vamos, al día de hoy es complicado saberlo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta interesantísima conferencia. Desde luego ha sido muy animada. Y sí que me gustaría hacer a modo de conclusión algo, porque, bueno, pues a los dos les conozco desde hace un montón de Euskals, de cuando se hacían esas maravillosas demos en Amiga, trabajando ahí duramente. Y sí que me gustaría preguntaros varias cosas. ¿Es importante la escena para llegar al mundo de los videojuegos? ¿Es un paso previo? ¿Es una forma de aprender? Estamos en una partida en la cual se potencia la escena, o por lo menos se sigue manteniendo eso. ¿Cómo lo veis? Los dos habéis tenido esa experiencia, habéis pasado por la Euskal, habéis hecho producciones, habéis ganado premios, y me imagino que bueno, pues no sé, ¿cómo veis la relación?
Hombre, a mí me ficharon en la Euskal, básicamente. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? Siempre ha sido a ti también, ¿no? No, tú estabas a ti. Bueno, entre tú y Alex estaba. Y digamos que es una fuente interesante para encontrar gente, más que nada porque digamos que el grado de friquismo necesario para trabajar en este mundo es más fácil encontrarlo aquí. Es decir, en mayor o menor medida, de todos los que estamos trabajando en Piro somos un poco así como frikis. Frikis en el buen sentido de la palabra, en el sentido de apasionados, en el sentido de vivir esto como una pasión. Entonces, pues la escena ha sido tradicionalmente una cantera muy importante. De hecho, mucha gente que está trabajando en Piro viene de la escena. Seguro que quieres añadir.
Yo creo que no es un requisito, es una oportunidad de aprender. Igual que es una oportunidad de aprender los foros de desarrolladores de estratos, los canales de programación del IRC y toda la gente que se junta para hacer sus proyectillos, los másters que están saliendo ahora mismo de desarrollo de videojuego. Todo en sí mismo es una oportunidad de aprender, y la de ponerse en contacto con el tipo de tareas o de problemas que hay que resolver en el día a día del desarrollo de videojuegos. A partir de ahí, yo creo que lo más importante son las ganas, independientemente del resto. Es decir, si tenéis ganas, pues haréis juegos, y si no tenéis ganas suficientes, pues no. Es como hacer los exámenes. Si quieres estudiar, estudiarás, y si no, no estudiarás. Es lo mismo.
Y ya la última pregunta, además está para el público, está siempre que hay que interrogarlo, no todas las preguntas van a ser para vosotros. Me gustaría saber, de los que estáis aquí, no quienes os dedicáis ya de alguna forma u otra a la escena, sino quienes venís aquí, os habéis sentado pues porque quizás pues os han interesado por los juegos, ha venido algún amigo vuestro, os habéis animado, os habéis venido y os han puesto en la pantalla gigante esas producciones, esas cosas, y os han llamado la atención y decís, jo, ¿cómo se podría hacer todo esto? ¿Cuántos de los que estáis aquí os gustaría aprender o que se hicieran más charlas en torno a cómo se hace todo eso? Porque ellos lo han dicho claramente, y yo, vamos, pongo la mano en el fuego, que creo que también es así, que esto es un arte que no hay una escuela donde se pueda aprender, sino que es un poco el ayudarse unos a otros. De los que estáis aquí, ¿cuántos quizás pues viendo esas producciones diríais, joder, a ver si me enseña alguien a hacer esto, ojalá pues aquí se hicieran foros para aprender? Levantad la mano, por favor. Vale. Es un detalle que lo que quería tener en cuenta de cara al año que viene, para ver si podemos orientar un poquito más todas las charlas. Es difícil, os comento que es difícil, pues porque, bueno, pues el conjunto de la escena yo creo que cada día es desgraciadamente más pequeño. Y bueno, por las veces que he intentado yo conseguir pues gente, me ha costado mucho, mucho esfuerzo. Recuerdo hace uno o dos años, igual fue hace dos, no recuerdo bien, que estuvo Sole dándonos una charla sobre trackers y que gustó muchísimo. O sea que realmente pues igual me replanteo el asunto y me pongo un poco más empeñado y planteamos para de cara a la próxima Euskal que haya pues talleres en serio para aprender a hacer todo esto, y que quién sabe, pues ya que la Euskal tiene la fama de que se divulga tan fácil, no solo pues esos contenidos multimedia y archivos que hay por ahí por la red que debe haber, sino también divulgar pues los contenidos productivos que hay en las mentes de las personas, que es tan difícil. Me alegro muchísimo de que hayáis tenido ese éxito, de que os haya ido bien, y desde luego pues animaros a todos vosotros a que lo hagáis. Por cierto, recuerdo que estas conferencias van a estar disponibles en la página web de Euskadi Digital. Si queréis la información, tenéis unas hojitas verdes ahí a lo del proyector, también aquí delante mío, podéis coger de ellas para que tengáis los datos. Y nada más, muchísimas gracias y un fuertísimo aplauso, de verdad.
Gracias.